Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Entre Fronteras, en Radio Nacional, la radio de todos. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Diego Rodríguez en los controles, Cecilia Diwan aquí en el estudio y Mariano Midaglia en la producción. Tenemos media hora por delante, un programa muy intenso. Agradecerles en primer lugar a todas las emisoras de Radio Nacional que de a poco se van sumando al club y ponen este programa en sus programaciones. Un saludo especial a la gente de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que se suma entonces a Entre Fronteras. Tenemos un programa, como te decía, muy intenso. Vamos a hablar de las elecciones en Honduras. Elecciones que se van a hacer el 26 de noviembre y la verdad que hay mucha información que acá no llega mucho, ¿no? Obviamente Honduras es un país un poco distante, un poco alejado de nuestra realidad y de nuestra coyuntura. También vamos a hablar o mencionar lo que está pasando en Chile, que sí, también tenemos elecciones en noviembre. Y Cecilia, vos tenés varios temas también por lo que veo, ¿eh?
Sí, vamos a hablar por un lado de Ecuador, donde el nivel de endeudamiento prendió la discordia nuevamente entre Lenín Moreno, el presidente, y el exmandatario Rafael Correa.
Desde Twitter está Rafael Correa, desde Suiza.
Se están matando, ¿no?, por las redes sociales. Y también vamos a hablar de Brasil.
Bélgica, no Suiza, en Bélgica.
En Bélgica, su esposa es belga y está ahí. También vamos a hablar de Brasil, donde Michel Temer pidió que separen del cargo al fiscal general que lo está investigando.
Bien, bien, bien. Todo esto y mucho más aquí en Entre Fronteras. Vamos a tener en escasos segundos nada más una entrevista con un especialista en relaciones internacionales. Se trata del licenciado Luis Schenoni, que con él vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la región, que están pasando muchas cosas. Escribió Schenoni sobre la situación de Brasil, que es un enigma, es una gran potencia aquí en América del Sur y está atravesando una crisis política que tiene obviamente su impacto en lo económico, pero también en la reconfiguración del poder en la región, ¿no? Digo, vamos a analizar esto con Schenoni en algunos segundos nada más. Empezamos entonces aquí en Radio Nacional, Entre Fronteras.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bien, bueno, vamos entonces a meternos un poco en lo que está pasando en la región, Brasil, Argentina, el Mercosur, la crisis de Venezuela. Vamos a convocar a un especialista, al licenciado en Relaciones Internacionales de la UCA, a Luis Schenoni. Luis, bienvenido, gracias por atendernos.
Hola, Leandro, gracias a ustedes, gracias Cecilia por atenderme a mí.
Bueno, y también Luis, vos escribiste mucho sobre la gestión Trump, ¿no?, y el impacto un poco en la región, por lo tanto también vamos a hacer alguna mención al respecto. Leía hace algunos días un artículo tuyo en donde analizabas la situación de Brasil, ¿no?, crisis política en Brasil, y esa crisis afecta un poco el liderazgo de Brasil, y esto es como que genera una oportunidad para ocupar ese espacio, ¿no?, con otros liderazgos. Y quería preguntarte puntualmente por el rol de la Argentina, de la Cancillería de nuestro país y del presidente de nuestro país en este nuevo contexto.
Bueno, el artículo del que harás mención probablemente es el artículo del 12 de julio en el diario La Nación, que después ameritó una respuesta del embajador de Brasil, Sergio Franzo Danese, un poco recalcando, ¿no?, el rol central que tiene Brasil en América del Sur. Pero digamos, mi área de estudio es la política exterior de los países de América del Sur, y lo que noté en ese artículo, después de un mes de trabajo de campo en Brasilia durante junio, es un repliegue, digamos, de Brasil de algunas agendas que en estos últimos años habían querido llevar adelante. Y bueno, básicamente, como vos mencionabas, ¿no?, cómo esto generaba, si se quiere, una oportunidad para, bueno, un Brasil, por un lado, digamos, más enfocado en la región, que busque más sinceramente la asociación con socios tradicionales como la Argentina, y por otro lado un protagonismo más grande de la Argentina en particular en todos estos procesos. Y creo que más o menos desde que se publicó este artículo hasta ahora hemos visto un cambio en ese sentido, ¿no? Un Brasil que ha puesto mucho énfasis en la importancia que para Brasil tiene el Mercosur en y más en particular la relación con Argentina. Michel Temer publicó un artículo en La Nación un poco más tarde, digamos, también enfatizando un poco la centralidad del Mercosur en la estrategia brasileña de integración al mundo. Y más tarde, bueno, hemos visto una Argentina muy activa, ¿no? Con el embajador el canciller Jorge Poli fue la punta de lanza, si se quiere, del Mercosur para ahora convencer a Uruguay de suspender a Venezuela, y también en la reunión de Mendoza, donde se trataron diversos temas, entre ellos la posibilidad de un acuerdo Mercosur-Unión Europea, la Argentina tuvo un rol central, por un lado, si se quiere, liderar esta nueva ola de liberal, para ponerle algún nombre, ¿no?, de defensa de la democracia y de la apertura económica y de la firma de este tratado con la Unión Europea. Y por otro lado, también me parece de reforzar la posición de Michel Temer al interior de Brasil. Creo que el gobierno argentino también es visto por una parte del gobierno brasileño, por el gobierno brasileño y por una parte de la élite política brasileña, como un aliado clave también hacia el interior para fortalecer a este gobierno de Brasil y llevar adelante esas agendas de política exterior que mencionaba.
Claro, interesante, Luis, porque es verdad que no estamos acostumbrados a ver algunas cosas que se están dando, ¿no? Recuerdo cuando Michel Temer da sus primeros pasos, ¿no?, después de la crisis política. Él era el que tenía la intención de buscar una suerte de espaldarazo en una foto con el presidente Macri, ¿no? Inclusive el objetivo era buscar cierta legitimidad hacia dentro de su propio país, ¿no?, con este encuentro. Por lo tanto, son imágenes, imágenes llamativas, ¿no?
Sí, de hecho en este último mes y medio, no sé si recordarán, diversas visitas de Michel Temer de Estado a líderes en Noruega, en Rusia, y esto porque básicamente, digamos, las visitas que a Michel Temer le hubiera gustado hacer, digamos, no salieron. Digamos, Brasil tiene una imagen negativa muy alta en el mundo hoy en día frente a la opinión pública mundial y en la prensa mundial. En la prensa mundial, por ejemplo, hay una agencia brasileña de São Paulo que se llama Imagen Corporativa, que dice que Brasil tiene un 85% de imagen negativa digamos, en los medios, de modo que los líderes del mundo no quieren juntarse con este gobierno brasileño en particular por la poca legitimidad doméstica. Michel Temer tiene un 5% de aprobación doméstica, son los niveles de aprobación más bajos de la democracia brasileña desde el gobierno de Sarney en los años 80. De modo que cualquier aliado a Brasil le viene bien y digamos, que no hay nada mejor que volver, digamos, al barrio y volver a recrear esta relación con Argentina, que había tenido un barniz ideológico, si se quiere, durante estos últimos 15 años, pero en la cual no se había avanzado mucho y la cual ahora, digamos, con un Brasil más vuelto a la región, puede servir de base para fortalecer ese Brasil, ¿no?, que había salido al mundo sobre la plataforma de la región, pero ahora parece no ser muy bien recibido en otros lados del mundo.
Luis, ¿crees que esta situación política y económica de Brasil perjudicó un poco al Mercosur? Y me refiero específicamente a la relación del Mercosur con la Unión Europea. A principios de año se hablaba que este año iba a salir este tratado de libre comercio que se viene trabajando hace años y años entre estos dos bloques. ¿Crees que esta situación brasileña está impidiendo un poco las relaciones comerciales del Mercosur con otros bloques?
Yo creo que hay dos factores, digamos, para analizar. Una son las condiciones, si se quiere, estructurales subyacentes en los niveles de comercio, digamos, que Brasil tiene con los miembros de la región y fuera del bloque, digamos. Y por otro lado, digamos, las intenciones políticas. Yo creo que por un lado es cierto que la crisis ha llevado a una disminución, digamos, drástica de los niveles de intercambio. Básicamente en torno al 15% anual han disminuido los niveles de intercambio de Brasil con sus vecinos. El caso de Venezuela es un caso aparte, donde han disminuido un 70% en los últimos 3 años. Pero Y también, digamos, una disminución de los niveles de intercambio en diversos sectores de Brasil con la Unión Europea, ¿no? De modo que, en ese sentido, la crisis ha golpeado muy fuertemente a Brasil y a todo el bloque, digamos, sin dudas. La crisis de Brasil ha sido un gran problema para la Argentina, también para la economía argentina en los últimos años, etcétera. Sin embargo, creo que también eso lleva a una epifanía, si se quiere, del lado brasileño, sobre la necesidad de potenciar digamos, algunas agendas que habían quedado relegadas en el futuro justamente frente a esta situación de relativa estabilidad económica, ¿no? Sectores que tradicionalmente, digamos, habían tenido mucha influencia política en sectores industriales de San Pablo, sectores también de la burguesía, digamos, de la burocracia, vamos a decir así, desarrollista brasileña, que habían mantenido mucha influencia política durante los gobiernos del PT e incluso durante los primeros tiempos de Temer. Pero frente a esta gran crisis de la economía, pero también del comercio exterior brasileño, se ven ante la necesidad de replantear esta agenda comercial. Y por lo tanto, creo que paradójicamente el hecho de que haya empeorado tanto la situación real de base estructural de Brasil ha llevado a una realización, a una epifanía, por decirlo de alguna forma, en las élites brasileñas de que es necesario avanzar con estas agendas. De modo que hoy yo lo que veo es una presidencia, una Secretaría de Asuntos Estratégicos dentro de la presidencia muy activa, junto con el Ministerio de Facenda, digamos, de Economía brasileño, liderado por Miguel, es que muy ofensivos en lo que respecta a firmar con la Unión Europea, y ciertas reticencias en algunos sectores de la burocracia brasileña, pero que poco a poco parecieran estar siendo superados por la voluntad política de Temer y de estos otros grupos.
Claro. Luis, la semana pasada entrevistamos acá a Dante Caputo, al ex canciller, y hablábamos justamente de la degradación institucional que vivió Venezuela en estos últimos años, y él hacía una lectura muy crítica de los organismos regionales, ¿no? Él concluía en que no sirven, bajo ningún punto de vista, para evitar dictaduras. ¿Vos tenés esa misma visión de las organizaciones regionales?
Mira, yo, esto es muy debatible, ¿no? Pero en mi visión particular, y un poco esto me lleva a lo que decías vos al comienzo de la administración de Trump, es que el factor clave para la consolidación de la democracia en América Latina ha sido internacional, estoy hablando, ¿no? Ha sido el apoyo a la democracia por parte de los Estados Unidos, sobre todo desde la administración Carter, hacia final de los años 70. Eso se ha traducido, sin duda, en la repetición de la palabra democracia y de cláusulas democráticas en diversos tratados y diversas organizaciones, comenzando por la Organización de Estados Americanos, que ha tenido un rol central, por ejemplo, en los años 80, digamos, durante la crisis centroamericana, pero también en los años 90, cuando hubieron, digamos, golpes de Estado, por ejemplo, en Paraguay, o cuando se produjo el golpe de Estado de Fujimori en Perú. Y sin duda han tenido, la OEA ha tenido un rol central. Y más, digamos, en estos últimos 15 años, nuevas organizaciones como la organización como la UNASUR o como el MERCOSUR, después del protocolo de Ushuaia del 98, han tenido, sin duda, el rol de hacer notar la importancia política de la democracia para sus miembros. Eso puede tener algunos efectos en sustentar la democracia, pero esos efectos siempre van a ser limitados en tanto el poder, digamos, de retaliar por parte de los otros miembros no sea muy alto. Y en ese sentido, por ejemplo, en situaciones donde el país que está viviendo esta crisis democrática es un país relativamente autónomo, en el sentido de que, digamos, con ingresos que provienen del sector petrolero y que puede mantenerse más allá de lo que los vecinos pueden hacerle, no tiene muchos efectos, ¿no? Sin embargo, cuando esto sucede en países muy pequeños, la presión de los socios regionales a través de estas organizaciones e individualmente, digamos, bilateralmente, suelen tener grandes efectos, ¿no? Y también hemos visto casos de, tentativas de golpe de Estado que han sido revertidas a través de esta presión, ¿no? Pero creo que, volviendo a este tema de Trump y de los Estados Unidos, personalmente la gran preocupación es que el país que yo tengo, ¿no? Es que el país con mayor poder de retaliación en las Américas, que tradicionalmente habían sido los Estados Unidos, están parece estar dando marcha atrás con esta agenda, ¿no? De hecho, recientemente hubieron algunos cambios en la en esta política, en particular en Estados Unidos. Están analizando la posibilidad de que los Estados Unidos dejen de lado notablemente, digamos, sin entrar en detalles, esta agenda de promoción de la democracia.
Claro.
Así, sí.
Luis, y como para ir cerrando un poco la nota, digo, vos mencionaste un poco el caso Fourier. Bueno, quería preguntarte si había o cuáles eran las continuidades y las disrupciones en la gestión, no, en el pasaje entre la gestión Malcorra a la de Fourier en la Cancillería de nuestro país.
Mira, Leandro, para hacerlo muy corto y sin ser tampoco un especialista en la política exterior en particular, ¿no? Hay gente que sabe más de esto, pero me da la impresión de que el cambio más importante es cómo esta nueva gestión ha sido ofensiva en algunas agendas, y lo que hemos visto en la agenda Mercosur-Unión Europea, en la agenda de, bueno, estas sanciones impuestas a Venezuela. Creo que hemos pasado, digamos, de una canciller que tenía un enfoque mucho menos ofensivo y mucho más diplomático y de gestión, digamos así, acorde con su pasado también, con su carrera, a una gestión más asertiva, donde quizás haya un diálogo más directo entre el canciller y el presidente, y donde la Argentina pareciera estar queriendo tener un rol de mayor protagonismo. Y para hacerlo muy corto, me parece que eso en general ha sido un cambio positivo.
Claro, claro. Y bueno, yo estaba, digo, haciendo un poco memoria, ¿no?, de lo que está pasando en la región, porque por un lado tenemos este liderazgo regional de Macri que se percibe, digo, yo cuando hay elecciones por la región, frecuento ir a esas elecciones, y la verdad que se vive eso, ¿no? Digo, como que se está muy pendiente de lo que está pasando acá. Otro liderazgo importante es el de Kuczynski en Perú, ¿no? Digo, sobre todo con el eje puesto sobre todo en lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y a fin de año podría darse también el triunfo de Piñera, ¿no? Digo, todo esto es como que, bueno, se está dando una suerte de reordenamiento, y habrá que ver qué es lo que pasa en Brasil el año que viene.
Sin duda, así es.
Bien. Luis, gracias por estos minutos entonces, ¿eh?
No, gracias a vos, Leandro, Cecilia, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, Luis Echenoni entonces, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina, dando cuenta de lo que está pasando en una región que hace 10 años atrás tenía un color y hoy está cambiando, ¿no? Está cambiando, hay algunos lugares que resisten, hay algunos problemas, algunas crisis puntuales que están afectando también a la región, pero tenemos un calendario intensísimo el año que viene, también en Colombia, me estaba olvidando, hay elecciones, elecciones en Colombia, México, bueno, evidentemente estamos en un proceso de cambio y de cambio y de incertidumbre, ¿no?, en el corto plazo. Bien, seguimos entonces aquí en Entre Fronteras, en Radio Nacional, la radio de todos. Se viene Ecuador, enorme crisis política en Ecuador, se vienen las elecciones en Honduras de fines de este año.
Más lustro.